Cuando terminaba la semana, los argentinos conocíamos otro fallo en contra del Estado Nacional, en este caso en Nueva York, donde realmente nos va mal. Creo que nos va mal en la justicia de acuerdo con las cosas que hacemos acá. Son las consecuencias de las malas decisiones políticas muchas veces que se toman en la Argentina. Por la vieja historia de la expropiación o estatización de YPF que hizo el kirchnerismo allá por el 2012. Ustedes recuerdan, cuando se le saca la empresa a la española Repsol, luego se le termina pagando una suerte de indemnización a la española Repsol para que no hiciera juicio al Estado argentino, pero quedaron unos socios menores que terminaron vendiendo el derecho para reclamarle al Estado, quien los compró, un fondo de inversión, esperó, y ahora ganó en primera instancia en los Estados Unidos, en Nueva York. Las consecuencias son muy malas para la Argentina de cuando se toman este tipo de decisiones de la noche a la mañana. Quien había advertido un poco en esa época de lo que estaba ocurriendo con YPF, bueno, fueron los exsecretarios de energía que tuvo el país años atrás. Uno de ellos, Emilio Apud, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por atendernos. Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza. Buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias y muy amable. Se veía venir, ¿no? Digo, como para comenzar esta charla, más tarde o más temprano nos iba a castigar la justicia con esto.
Sí, lo lamentable de esto es que no solamente no admite las culpas, sino que redobla la apuesta a Kicillof, esas macanas como que ahora los buitres saben que hay elecciones y entonces son todas para la tribuna, pero cada vez menos calificada, ¿no? Porque es muy elemental lo que dice. Uh-huh. Él le ha hecho mucho daño al país, hablando solamente de lo económico, ¿no? Porque son miles de millones de dólares, porque fue lo que hubo que, primero, era necesario expropiar, porque primero fue una confiscación, ¿no? Uh-huh. Las acciones de Repsol, que era el socio mayoritario en YPF. ¿Era necesario? No uh-huh. sé, yo tengo mis dudas. Ellos olfatearon ahí una caja importante y pensaron que, así como habían hecho con las AFJP y con otros manotazos que dieron en su momento, dijeron, bueno, acá con esto tenemos, se pensaba que Vaca Muerta era cuestión de pinchar y vender el petróleo o el gas, ¿no? Claro. Bueno, y el asunto es que no se hizo de una forma muy atolondrada, ¿no? A mí me cuesta explicar cuando ando en distintas partes del mundo,
le pregunto.
Me dicen, ¿cómo fue eso del ataque a la sede central de YPF? Porque antes de que saliera, se aprobara la ley de expropiación, ¿no? Fueron con un decreto y ocuparon las oficinas y echaron a los ejecutivos que había ahí. Bueno, una vergüenza. Uh-huh. Pero después, como se dieron cuenta que confiscar no iba, incluso dentro de la justicia argentina no está previsto eso, quisieron hacer enmendar la ley de expropiaciones, que la ley de expropiaciones dice, bueno, si hay un bien de interés público, entonces hay un tribunal de evaluación, ¿no?, que dice, bueno, vale tanto, se negocia con a quien se va a expropiar, se le paga y después se entrega los activos o el bien. No, acá, bueno, se hizo todo al revés. Y igual se hizo la ley de expropiaciones, ¿no? Y lamentablemente casi todo el Congreso, menos el PRO y muy pocos radicales y la izquierda, y muy pocos de la izquierda, levantaron la mano, así como fue cuando se festejó el hecho de no pagarle al fondo y también lo mismo a la CFJP, ¿no? Yo pienso que el Congreso en determinadas situaciones no ha demostrado que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, es historia del pasado. Lo hecho es que el fondo Burford compró un boleto premiado, ¿no? Como si comprara una lotería ya.
Porque un boleto con premio, exactamente. Pues en algún momento lo iba a cobrar.
Pero porque el ministro de Economía en su momento, en su diatriba en el Congreso de la Nación, cuando hizo aprobar la ley de expropiación, lo dijo con todas las letras. Se piensan que somos tontos, que vamos a respetar las leyes o el estatuto de YPF. bueno, chao, a declaración de parte, relevo de prueba. Está diciendo que no iba a cumplir con la ley, con lo que regía en ese momento a la empresa. Entonces, para aclararle a la gente lo que decían, el estatuto es que si uno hace una compra de acciones que le permite el control accionario de la empresa, tiene que ofrecer al resto de los accionistas en las mismas condiciones comprar todo el paquete, o sea, al 100%.
Y dejó afuera algunos, entonces, en ese momento.
Al 49%.
Claro.
Entonces, esas cosas que son bravuconadas y que, me acuerdo, el dedito admonitor, yo, hace 11 años, y bueno, los que dijimos que era un error, bueno, el populismo nos trataba de antipatria, que estamos contra la soberanía.
Exacto.
Pero lo que hay que recordar es que el kirchnerismo fue el principal promotor de la privatización de YPF en el año 90.
En los 90, sí.
¿Por qué? Porque quería hacerse de las regalías que le daría el Estado si se privatizara YPF, que fueron esos 650 millones de dólares que desaparecieron.
Sí.
Ahora, ¿quién administró esos 650 millones? Bueno, era el Banco de Santa Cruz, que administraban los Petersen. Los Petersen no, los Eskenazi con la firma Petersen.
Claro.
Y después Eskenazi fue al que le regalaron el 25% de... Es un vodevil espectacular. O sea, se puede escribir un libro sin necesidad de mucha imaginación.
Y después se termina peleando, ¿no? Eskenazi con los Kirchner, ¿sí? Terminan distanciándose.
Bueno, cuando hacen la expropiación, ¿con qué estaba pagando el 25% Eskenazi? Con los dividendos de YPF.
Con las utilidades, increíble, claro, sí.
Claro, pero entonces descapitaliza a la empresa, porque las empresas petroleras tienen alta rentabilidad, pero no es disponible para dividir, para repartir en dividendos, sino que es para reinvertir, porque si se acaba el petróleo, se quedan sin el negocio. Permanentemente hay que estar explorando, hay que estar perforando, etcétera. Entonces, lamentablemente estas cosas duelen por la impunidad con que se hacen, ¿no? Porque siguen dando cátedra y no se hacen cargo de los 8.000 millones de dólares que se le pagó
a Repsol.
Después, la negociación donde entregaron todo lo que quería el Club de París. Ahí también hubo como 5.000 millones de dólares. Después, el asunto del pasivo que han dejado con este juicio, ¿no? O sea que solamente con el tema de YPF estamos hablando de arriba de 15.000, 20.000 millones de dólares, siempre que lo de Burford no salga más de 3.000.
Claro.
Pero no son bancos. Esta gente va en las apelaciones y va a tratar de sacar lo máximo posible.
Claro.
Entonces, estas cosas yo creo que hay, por lo menos la gente tiene que conocerlas para saber qué es el nivel de dirigentes que tenemos, que hablan mucho de la pobreza, pero empobrecen al país con estas decisiones, ¿no?
Es que se tolere todo este tipo de medidas, ¿no? Y de decisiones que, bueno, amparadas bajo la decisión política, pasan, ¿no? Y seguimos, siga, ¿no? El famoso siga del fútbol. Ocurre exactamente lo mismo con estas decisiones. Primero, el mismo espectro político privatiza, después expropia, estatiza, tenemos las consecuencias. Primero de la privatización, después de la estatización, hay consecuencias jurídicas y una empresa que no logra nunca terminar de arrancar, al menos de la mejor manera, ¿no le parece? Con tantas idas y vueltas.
Una etapa intermedia fue la argentinización, ¿no? Primero fue la privatización, fue la argentinización cuando le dieron el management de la empresa al grupo Eskenazi, que es el grupo banquero que en su vida dio un barril de petróleo, ¿no? Fue la argentinización y después fue la recuperación del patrimonio nacional. Bueno, pero si estamos recuperando algo que ellos mismos habían privatizado, no se entiende bien, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la sociedad tiene una memoria bastante frágil, ¿no?
Sí. Le hago una última consulta vinculada con todo tema energético. Hay expectativas, hay una expectativa como la hubo en el 2015 de otra vez un giro en la decisión electoral del pueblo, esto que estábamos diciendo recién, que varias veces se ha equivocado, ¿no? Evidentemente nos hemos equivocado como pueblo. ¿Qué debiese suceder con el tema energético ante esa expectativa de cambio? ¿Qué debiese hacer la próxima administración, Emilio?
Bueno, primero sanear los ingresos, ¿no? Porque los ingresos del sector dependen básicamente del Estado y el Estado lo hace a través de subsidios, ¿no? O sea, es completamente demencial eso. Y segundo, cambiar absolutamente el paradigma, ¿no? No puede ser que con los recursos que tenemos, más del 90% de la producción energética, en todo sentido, esté dentro de la Argentina, o sea, que sea para la población argentina. Esto hay que revertirlo. Yo pienso que en 10 años, si no logramos que el 70% por lo menos sea exportación y el 30% mercado local, y bueno, va a quedar una riqueza increíble bajo tierra, ¿no? El tema de Vaca Muerta...
Lo mínimo que le van a decir, ingeniero, es Cipallo, ¿no? Frente a estas cosas que está mencionando, ¿no?
No veo por qué, no sabe la cantidad de impuestos y de tecnología y de dinero que recibe el Estado Nacional, ¿no? En sus tres, sobre todo el provincial y el nacional, ¿no? Ustedes ahí tienen una cola de Vaca Muerta en Malargüe, ¿no? Sí. Apenas aparece algún atisbo de riqueza en alguna tierra, aparecen los pseudomapuches, ¿no?
Claro.
Y bueno, y si no se corta por lo sano con eso, porque acá siento una actitud vergonzante ante esas cosas que fue con lo que ha machacado el populismo durante 20 años, ¿no? Más de 20 años, pero sí. Digo, el kirchnerismo desde hace 20 años que está y que ha destruido todas las garantías que puede tener un inversor para venir acá. ¿Por qué van a Brasil? ¿Por qué van a Chile? ¿Por qué van a Uruguay? ¿A Paraguay? Y acá no vienen.
¿Cuál es el incentivo que tienen? Ninguno.
No, por eso. Entonces, yo creo que hay que explicarle bien a la gente que si no se paga por la energía lo que cuesta, nos vamos a quedar sin energía. Y nos vamos a quedar sin la gran oportunidad que tiene en estos momentos la Argentina ante el mundo, que está ávida de recursos energéticos durante la transición. Porque esto se acaba, la era del petróleo se acaba en 30, 40 años. Y lo que no podamos colocar en ese intervalo, en esa transición, queda bajo tierra. Entonces yo creo que el próximo gobierno tiene que explicarlo con toda la claridad y sin miedos, ¿no? Porque es la realidad, no es una cuestión de opinión o no, es lo que hay que hacer para sacar el recurso que tenemos y que nosotros sabemos cómo sacarlo, porque somos el único país que sabe explotar el shale oil, el shale gas después de Estados Unidos, para poder aprovechar todas las energías renovables que tenemos, y hay una demanda que se puede colocar en cualquier lado, hace falta inversión. Y la inversión es muy renuente a venir a la Argentina en las condiciones de seguridad jurídica, ¿no? Yo asesoro a empresas y lo primero que me dicen es, pero ¿cómo? Si tu presidente está atacando a la Suprema Corte. Claro. Bueno, ahí se acabó. Claro. Porque ¿quién va a ir a un país donde no tiene de dónde agarrarse si no le cumplen los contratos, ¿no? Así que bueno, es un poco seguridad jurídica, instituciones, equilibrio económico y explicarle a la sociedad que está bastante, bastante maltratada, ¿no? Después de todos estos años, ¿no? De que esa es la solución, aunque pueda demorar a lo mejor uno o dos años empezar a verse los resultados, ¿no? Claro. No es una cosa inmediata.
Claro. Agrego lo que usted dice, esto cuando usted señala este momento de los minerales y la energía de la transición, con vistas a lo que puede llegar a suceder en el 2050 cuando se ha comprometido el mundo con la emisión cero de carbono, ¿no es así? Es decir, hasta ese momento podemos explotar lo que tenemos y no se queda abajo.
Absolutamente. Claro. Y el combustible fósil de la transición es el gas natural.
El gas.
Y nosotros tenemos el segundo recurso de shale gas del mundo. Claro. Así que, bueno, si no hacemos esto, nuestros descendientes nos van a recordar mal, me parece.
Sí, nos van a pasar una altísima factura. Ingeniero, muchas gracias. Ha sido muy amable en hablar con
un
nosotros.
Gusto. Adiós.
Igualmente, adiós. Emilio Apud, fue secretario de Energía de la Nación, es integrante de la Fundación Pensar, es uno de los especialistas en energía más importantes que tiene el país.